¿Sientes que vives en un estado constante de tristeza?
¿Crees que la tristeza es la emoción que más te acompaña? ¿Que la tristeza es esa emoción que mejor te describe? En este episodio hablaremos de la tristeza, si es esta tu emoción preferida. La tristeza es muchas veces esa emoción que queremos quitarnos de encima, que le huimos y de la que parece que todos queremos escapar en busca quizás de su opuesto, de la felicidad, o por lo menos queremos dejar de sentirnos tristes. Pero ¿será que puede ocurrir que por alguna razón te guste mantenerte en esa emoción, en la tristeza? Es decir, que de manera inconsciente quizás hayas encontrado beneficios en sentirte triste y esto te pueda estar pasando. De eso hablaremos en este episodio.
Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy.
Te voy respondiendo esto rápido. Me imagino que desde el título de este episodio dijiste algo como, esto puede ser lo que me está pasando. Venga y escuchamos. Entonces, vayamos con la respuesta desde ahora. Puede pasar, puede suceder que de manera inadvertida tu mente haya descubierto ciertas ventajas en estar triste y que gradualmente busques que esta emoción sea parte de tu estado emocional cotidiano. Sí, puede haber sucedido esto. Entonces, comprender si la tristeza es tu emoción preferida es un proceso de autoexploración importante que requiere de mucha observación y también de mucha humildad, de mucho darse cuenta. Desde una perspectiva psicológica, digamos que no sería común que alguien prefiera la tristeza como emoción principal, ya que, es decir, por lo general, nosotros los seres humanos buscamos experimentar emociones placenteras, eso de alejarnos del dolor y acercarnos al placer. Entonces, esto nos llevaría a pensar que si te gusta estar triste es por dos posibles razones. ¿Eres un manipulador y encuentras algo en esto o eres un masoquista? Es decir, en el primero, usas la tristeza para manipular a las personas a tu alrededor y en la segunda, buscas la tristeza porque tu mente tiene algo mal, encuentra placer en ello. Y serían dos explicaciones muy simples y muy comunes de encontrarse. Es más, cuando una persona presenta un cuadro depresivo, le pueden haber dicho, claro, es que es para no hacerte cargo de tus responsabilidades, para evadirlas, es decir, se percibe como manipulación. O también el de es que te gusta sufrir, se estaría viendo desde esa explicación como masoquista de la tristeza. Y en este punto te digo, no ignoro que estas dos situaciones pueden darse, pero no me estoy refiriendo a esto. Me refiero a algo que va más allá, a que sientas tú que la tristeza es la emoción en la que más vives, pero no saber por qué. Es decir, no buscas manipular ni te causa un tipo de placer enfermizo y que no sabes cómo dejar de estar viviendo y relacionándote desde esta emoción. ¿Ves la diferencia? Es como si la tristeza se hubiera convertido en un estado emocional habitual sin una explicación clara para ti, y que te preguntes cómo salir de esa situación en la que parece que la tristeza se ha arraigado en tu vida de una forma persistente. En ocasiones, esa persistencia en la tristeza puede sentirse como un enigma, una gran pregunta emocional. Y entonces te encuentras allí atrapado en ese ciclo en el que la tristeza pues, se ha convertido en tu compañera constante, pero no encuentras una razón aparente para que esto suceda. Puede ser desafiante entender por qué, a pesar de tus esfuerzos, la tristeza persiste, persiste y parece resistirse a dejar espacios para otras emociones. En esos momentos es que el autoanálisis y el apoyo de un profesional puede ser de gran valor para desentrañar de alguna forma ese misterio emocional y descubrir formas de recuperar un equilibrio emocional más saludable. Ahora, no te confundas con que depresión es que quiero estar triste. Estamos hablando de algo muy diferente. Aquí te estoy hablando de que la tristeza es tu emoción preferida. Cuando hablamos de depresión, fuera de un estado de ánimo que es un síntoma presente en la depresión, hay muchísimos otros síntomas que se deben dar para que se esté presentando como tal una depresión. Entonces, reconocer que te encuentras atrapado en ese ciclo persistente de tristeza es un paso crucial hacia la comprensión y el cambio. Puedes comenzar prestando atención a ciertas señales que podrían indicar que la tristeza se ha vuelto predominante en tu vida sin una razón aparente. Esto puede incluir sentimientos de apatía constante, una falta general de interés en actividades que antes te gustaban, una dificultad para experimentar emociones positivas, así como un constante sentimiento de la melancolía o como de pesar. También puedes notar que las interacciones sociales pues se han visto afectadas, ya que te sientes más distante, menos comprometido emocionalmente en tus relaciones. Si te identificas con esas señales y sientes que la tristeza es esa emoción predominante en tu vida, sin una explicación clara, es el momento de buscar el apoyo de un profesional de la salud mental para explorar y abordar esas emociones arraigadas. En este episodio vamos a adentrarnos en las razones detrás de por qué podrías encontrarte en un estado emocional persistente de tristeza en donde no encuentras una explicación aparente. Esos escenarios pueden ser complejos, vamos a mirarlos, y fuera de complejos son multifacéticos. Pero aquí vamos a explorar cuatro posibles explicaciones. La primera, generador de sufrimiento. En ocasiones, las personas podemos encontrarnos atrapadas en un patrón donde de manera inconsciente generamos situaciones o pensamientos que desencadenan la tristeza. Esto no necesariamente significa que busques sufrir deliberadamente y digas, ven aquí sufrimiento, o que seas masoquista, pero pueden estar produciendo situaciones que activan esa respuesta emocional hacia la tristeza. Puede ser una forma de procesar emociones no resueltas o incluso una forma de autocompasión, aunque no busques activamente el sufrimiento, ¿no? Entonces, te voy a dar un ejemplo. Imagina que alguien terminó con su pareja, ¿sí? En el pasado y nunca ha superado completamente ese dolor. A lo largo del tiempo terminará en tristeza, pero de alguna manera sigue eligiendo esas relaciones, ese tipo de relaciones, esos comportamientos que desencadenan tristeza, debido a una especie de necesidad inconsciente de revivir ese sufrimiento emocional. Entonces ahí estás tú, ya sé que cuando salgo con personas así, con estas señales de alarma, va a pasar esto, termino mal, termino llorando, termino súper frustrada, termino con mi autoestima súper baja, pero venga y lo volvemos a hacer, venga y lo intentamos, ¿no? Ahí es muy importante que explores qué eventos, qué pensamientos pueden estarse desencadenando, ¿eh? Y cómo puedes abordar esto de otras maneras. Es decir, es como, yo sé que eso me causa sufrimiento, pero voy a volverlo a intentar, a ver si esta vez no me genera tanto sufrimiento. Entonces te encuentras tú intentando, en tristeza, porque te has vuelto un generador de sufrimiento. Yo sé que estas ideas pueden llegar a sonar como, ¿qué me estás diciendo, Maggie? ¿Qué estás hablando? Porque se supone que no, que yo quiero estar bien, que yo quiero estar feliz. Por eso te decía al principio, hace un momento, que requiere de mucha humildad. Ahora, vamos a pasar a otro escenario que se puede estar dando. Es más, se puede dar la combinación de estos escenarios. Adicción a neuroquímicos. Tu cerebro produce una serie de neuroquímicos en respuesta a las emociones, incluida, obviamente, la tristeza. Algunas personas pueden haber desarrollado esa especie de dependencia o adicción, digamos, a esos neuroquímicos que se liberan durante la tristeza. Y como resultado, ¿qué? Buscas de manera inconsciente situaciones o pensamientos que estimulen esa respuesta química. Te doy un ejemplo, digamos, no desde la tristeza, desde la ansiedad, que puede ser muy fácil. Las personas dicen, uy, llevo harto tiempo en donde he estado tranquila, ¿qué está pasando? Y empiezan a preocuparse, pero esto, ¿será que va a salir mal? Pero esto empieza a salir mal, yo sé que va a salir mal. Entonces, es como extrañar ese nivel de neuroquímicos y empezarlos a registrar de, oiga, normalmente tengo estas hormonas, estos neuroquímicos en este nivel, ¿y por qué no los estoy reportando allí? Entonces, haz de cuenta que esa copa en donde están esos neuroquímicos relacionados con la tristeza, la estás sintiendo vacía y tú dices, no, pero es que mi copa siempre tiene que estar llena. Entonces, empiezas a buscar esas situaciones que potencialmente te desarrollen esa emoción. Entonces, bueno, te doy un ejemplo, otro ejemplo, ya no desde la ansiedad. Supongamos que alguien tiene una rutina diaria que incluye ver películas o series extremadamente tristes, ¿sí? Aunque esto te provoque tristeza, puedes experimentar esa liberación de neuroquímicos relacionados con las emociones, ¿sí? Ahí está la tristeza, ahí está la empatía, y sin darte cuenta, esto puede haber desarrollado en ti una adicción a la liberación de estos neuroquímicos, que te lleva a ver la siguiente película triste, a ver la siguiente serie triste, y estás buscando ese tipo de disparadores. Obviamente aquí, el que te conozcas y busques de otras formas estimular estos neuroquímicos de manera, digamos, positiva, saludable, es lo que te sería útil. Pasemos a la siguiente. El siguiente escenario diría yo que es la normalización de la tristeza. Si has experimentado tristeza durante un periodo prolongado, es posible que tu mente haya llegado a considerar que ese es tu estado emocional normal. En ese caso, sentirte triste se ha convertido en una especie de rutina. Es decir, así soy yo, así es la vida, esto es lo que hay, esto es lo que soy. Y puede resultarte difícil experimentar otras emociones debido a que la tristeza es la familiar. Es decir, cuando experimentas otras, dices, ¿pero qué está pasando acá? Si lo normal es que sea mi estado emocional, sea este, el de la tristeza. Entonces te doy un ejemplo. Podría ser que alguien durante un periodo prolongado haya enfrentado una serie de desafíos uno tras otro. Y tú sabes que cuando pasa uno, después llega el otro y eso es como que ahí está el mejor guerrero de Dios y te vamos a mandar todas estas. Así pasa. Y entonces a esta persona le pasó así. Entonces se volvió su rutina, ese estado emocional, esa constante sensación de tristeza. Con el tiempo esa persona llega a considerar la tristeza como su estado emocional normal, ¿no? Yo soy una persona triste, siempre he sido así, y puede encontrar dificultades para experimentar emociones diferentes debido a esa normalización. Entonces, si la tristeza se ha vuelto ese estado emocional cotidiano, es esencial que reconozcas que esto no es normal. Aprender a identificar y desafiar de alguna forma la tristeza como tu estado emocional predeterminado, precargado, es un primer paso súper importante para permitirte experimentar una gama más equilibrada de emociones. Ahora te digo, normalizar es una cosa y buscamos de se ha quitado el tabú y lo que llegamos es a normalizar. La idea no es decir, la tristeza no es normal, es normal. Lo que está pasando es que la has normalizado, la has dicho, pues acá está todos los días, está bien, tampoco está bien eso. Entonces, lo que estaría bien es que a partir de tus capacidades emocionales te permitas sentir las diferentes emociones, pero no vivas en ellas, no vivas específicamente en una, ni siquiera en la felicidad. Ahora, pasemos al siguiente escenario. Es que hayas encontrado beneficios identificándolos, es decir, ni siquiera lo haces de manera consciente. Y esto parece paradójico, porque puede que tú hayas experimentado, identificado beneficios en mantenerte en un estado emocional de tristeza. Por ejemplo, puedes experimentar una mayor empatía, ¿sí? Cuando estás triste, pues eres más empático a los otros. Y también cuando estás triste, las personas son más empáticas contigo. Y entonces eso facilita colaborarnos, facilita entendernos. En esas situaciones, la tristeza se convierte en una herramienta para ciertos fines sociales o personales. Pero como te decía al principio, no se trata de manipulación. Se trata que tu mente ha aprendido eso, pero no hay que venga, yo lo hago para que empaticen conmigo. No, no hay ese componente de conciencia hacia utilizar la manipulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, supón tú que te das cuenta que cuando te muestras triste, te muestras vulnerable, bueno, volvamos, te muestras triste, eso te hace ver vulnerable y te coloca en ese escenario, y pues recibes mayor comprensión, recibes más apoyo de tus amigos, más apoyo de tu familia, pues que puedes comenzar a utilizarla como estrategia, pero como una estrategia de recibir atención, sí. De recibir cuidado, sí, pero no se trata de que lo estás haciendo a posta. Eso es lo que quiero que entiendas acá, que esos beneficios no estás diciendo voy a por este beneficio, no, sino que tu mente ha entendido ese programa y lo que haces naturalmente es ir allá, pero no como, a ver, ¿cómo voy a lograr que todo el mundo preste atención a mí y cómo voy a lograr este plan maquiavélico de lograr? No, no es desde allí. Entiende esta parte súper bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si has encontrado esos beneficios en mantener la tristeza como una mayor empatía o una mayor colaboración, es necesario que evalúes si los beneficios son sostenibles a largo plazo. Por ejemplo, claro, tú recibes mayor empatía ahora. ¿Y qué pasa? Pues que esa mayor empatía no termina en una relación más significativa con esa persona. Entonces te das cuenta, no tienes un beneficio a largo plazo, fuera de esa empatía corta en la situación en donde mostraste tristeza, pero ya después no tienes un beneficio a mayor plazo. En cambio, con otras emociones, en donde tú rompes ese patrón, en donde, por ejemplo, te haces responsable, ahí puedes llegar a tener esa relación significativa con la otra persona. ¿Me hago entender? Entonces, también pasa mucho en los procesos creativos. Decir yo que voy a escribir mejores canciones cuando estoy triste, mis pinturas son mucho más prolíferas cuando estoy triste y entonces ahí está el beneficio, me conecta con mi creatividad, me conecta con la escritura, escribo cosas mucho más profundas. Entonces, si te das cuenta, no es que venga a ver qué me pone triste para yo escribir mejor, pero ya hay un programa que mi mente ha descubierto y que se ha dado cuenta de ese beneficio y que ahora digo, ¿cómo hago para escribir, pero no ponerme triste? Pero no estar buscando estar en ese estado emocional. Entonces ahora quizás te estés preguntando, ok, Maggie, revisemos estos escenarios que dijiste que pueden estarme pasando, que me haya convertido en un generador de sufrimiento, que tenga una adicción a los neuroquímicos, que haya normalizado la tristeza o que haya encontrado esos beneficios. Y entonces, si me sentí identificada en uno o varios, me sentí identificado, ¿ahora qué hago? Pues lo primero, es invitarte a buscar ayuda profesional. Claro, es que yo te voy a dar algunas estrategias acá, pero no es para que evadas lo de pedir ayuda, porque aunque no te estoy hablando de que eso sea una depresión, y que puedas romper tú por ti el patrón, puedes caer en una depresión y es muy importante que busques ayuda ya. Si te estás haciendo esta pregunta de si es la tristeza mi emoción preferida, es importante que busques esa ayuda. Acá te daría algunas estrategias, pero entonces no es para que lo hagas, sino para que pidas ayuda, porque de alguna manera sé que si esto te está pasando, las estrategias que te voy a dar van a ser, no te voy a mentir, insuficientes. ¿Por qué? Porque se requiere un análisis de tu historia, de cómo se da este amor a la tristeza, para en realidad poder abordarlo efectivamente. Y también porque se requiere de un diagnóstico para reconocer si es esto lo que te está pasando o si estás presentando como tal una depresión o un cuadro depresivo. Entonces, pasemos a las estrategias. Enfocadas más en un proceso digamos, previo que tú vayas haciendo por tu cuenta mientras buscas y consigues ayuda de un psicólogo clínico. Entonces, lo primero que ya estábamos haciendo un poco acá mientras yo te iba contando como esos posibles contextos, escenarios, pues es que hagas esa autoevaluación, reflexiona cómo te sientes en diferentes situaciones y momentos de tu vida. Para esto puedes llevar un registro donde cada vez que te sientas triste, consignes qué sucedió antes, qué sucedió durante y qué sucedió después, y que también consignes el nivel de tristeza que sentías, ¿sí? Para esto puedes valorarlo de 0 a 10, siendo 10 el nivel más alto de tristeza, ¿no? Entonces, sientes que la tristeza es una emoción que experimentas con frecuencia o de manera desproporcionada en comparación con otras emociones, pues con este registro lo vas a ir mirando. Necesitas esforzarte, es decir, esforzarte en términos de tiempo y de sacar la hojita y de escribir el cuadernito y tomar nota, claro, pero esto es lo que te va a permitir hacer ese análisis. La segunda recomendación que te voy a dar, pregúntate. Con ayuda de este registro, quiero que también te preguntes, ¿era tristeza lo que podía estar sintiendo o podía llegar a ser otra emoción? Quizás rabia, quizás envidia, quizás arrepentimiento. Es que algunas veces hemos aprendido que la tristeza está mejor vista, ¿no?, que otras emociones, y pensamos que se trata de la tristeza porque no nos detenemos a analizarnos bien emocionalmente. Y como ya dijimos que es la emoción preferida, pues que estoy sintiendo tristeza porque es la preferida, pero no porque en realidad yo haya ido adentro y me haya preguntado qué es lo que estoy sintiendo. Ay, quizás esto sea envidia, pero me quede más fácil decirme es tristeza. Entonces, por eso, esta siguiente recomendación es pregúntate. ¿Y cómo te vas a preguntar? Con ayuda de ese registro que te invito a hacer en la recomendación anterior. Ahora, la tercera recomendación es presta atención al final. Esto también con ayuda del registro. Y te digo, este registro no puede ser de solo un día. Por lo menos, realízalo durante una semana para que puedas llegar a ver qué patrones. Lo genial sería que llevaras este registro a donde tu psicólogo o psicóloga con la que vayas a empezar a trabajar y tener así un punto, diría yo, de partida. Y es que es más necesario porque muchas veces tú tienes todos los datos delante de ti, pero no los sabes leer. Te pasaría lo que a mí me pasa con los mapas que me muestra mi esposo. Entonces él me dice, mira el mapa que hice, y yo soy como, ay, sí, qué lindo, no entiendo nada, pues que no entiendo nada, nada. Entonces, que solamente una persona que tenga esa formación en analizar esos datos te va a decir qué es lo que está queriendo decir. Para mi esposo es súper claro que hay ese tipo de roca que va a tal profundidad, para mí son solamente líneas, puntos, es que no tiene sentido, ¿sí? Entonces te decía, atención al final, analiza qué pasa después de desplegar esa emoción. ¿Recibes consuelo? ¿Te prestan atención? ¿Te escuchan? ¿Te disculpan de hacer cosas? ¿Te liberas de algo que te incomoda? ¿Te vuelves más creativo? ¿Rindes más en tu trabajo? ¿Evitas así algún cambio? Todas esas cosas actuarían como reforzadores de la emoción. Entonces crea tu cerebro esa asociación. Si, por ejemplo, me peleo con mi esposo y yo sé que si actúo triste, me pongo triste, él viene y se disculpa y nos reconciliamos, pues que queda esa asociación de tristeza. Se arreglan las cosas, entonces pues me quedo yo ¿con qué? Con la tristeza. Porque seguro que ya he probado que si me peleo con mi esposo y me pongo brava, me molesto, él se pone más bravo y entonces duramos peleados una semana. Entonces, pues mi cerebro, que no es bobo, dice, pues es mejor estar triste que estar enojada. Porque también el enojo me estaba trayendo aislamiento, me estaba trayendo distancia emocional de mi pareja. Pues, ¿qué prefiere mi cerebro? Ya te dije, no es bobo, llevarme hacia la tristeza. ¿Me sigues? Entonces, a eso me refiero con atención al final. Pero recuerda que acá no es que me va a poner triste para que él venga Claro, él venga y me pida disculpas y sufra porque me está viendo llorar. No, es lo que te digo que acá no está pasando, no en esto. Que ocurra ese tipo de situaciones, sí, pero aquí no estoy hablando de eso. Entonces tú te vas a sentir identificado de sí, venga, yo vuelvo otra vez a la tristeza, pero no quiero lograr mover a la persona, no quiero lograr manipular a la persona. ¿Listo? Ahora vamos para la cuarta recomendación. Esta se trata de cuestiónate. ¿Esto me produce tristeza o me produce otra emoción? O me produce tristeza, pero también me genera otra emoción. Tiene que ver un poco con la recomendación que te dice en la segunda, ¿no? Pero esta ya te explico como la diferencia. Estoy trabajando en un contenido sobre emociones. Porque pienso una cosa, con las emociones nos pasa algo. ¿Te has dado cuenta? Por lo menos en Colombia es muy decir, pásame el cosito, ¿no? Uno dice, está más allá del cosito, lo puse detrás del cosito, o sí, el cosito. Pues esos cositos tienen su nombre, pero por economizar, pensar en la palabra correcta de que esto se llama, por ejemplo, caimán, de que esto se llama labial, pues le digo a mi hija, pásame el cosito que dejé sobre la mesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La tristeza es el cosito. ¿Sientes esto? ¿Me entiendes? ¿Sientes cualquier esto? ¿Sientes lo otro? Y lo llamo tristeza. Entonces, quiero que en este contenido que estoy diseñando, hablarte de cada emoción y mostrarte por qué es importante llamarle a lo que estás sintiendo por su nombre. Entonces, algunas veces no es que quieras ahorrarte el nombre, es que no sabes cómo se llama porque tu cerebro ha caído en esa economía de palabras. Y mostrarte entonces por qué es importante llamarle a las cosas por su nombre. En parte por esto, porque si no nos hacemos vivir en un estado de tristeza y se convierte en un techo mental, donde te dices, es que siempre he sido triste, siempre me la paso triste, y pues nuevas emociones no llegan a tu vida. ¿Por qué? Porque tienes un techo mental emocional. Entonces suscríbete para que no te pierdas de ese contenido. Es más, que día se lo explicaba una paciente, que era... Es decir, que era la rabia, y me dijo, Maggie, no te puedo creer que lo que llevo sintiendo tantos años se llama rabia y no es tristeza. Y yo le dije, sí, es que lo que tú me estás explicando no es tristeza, es rabia. Y ella, wow. Entonces pregúntate dos cosas. ¿Esto me produce tristeza o me produce otra emoción? O me produce tristeza, pero también me genera otra emoción. Escarba un poco más emocionalmente. Y vamos para la quinta recomendación. Analiza tus patrones de pensamiento. Sí, observar tus patrones de pensamiento relacionados con la tristeza. Desde la psicología cognitiva tenemos identificados unos errores de pensamiento que están relacionados con emociones como la tristeza, como la ansiedad. Entonces, cuando tú los conoces y los reconoces, cuando te sientes así, te ayudará muchísimo. ¿Quieres saber cuáles son? Entonces te dejo un video en la descripción de este episodio en donde te los explico. Es que identificar esos patrones es el primer paso para poder cambiarlos. Y la sexta recomendación y última es amplía tu closet emocional, ese repertorio que tienes. Si sientes que la tristeza es tu emoción predominante, entre comillas, preferida, pues considera explorar otras emociones. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Puedes empezar por otras actividades que puedan aumentar tu bienestar emocional. Siempre es trabajo o llegar a la casa, la rutina aburrida de siempre. Y si cambias un rato, si haces otras actividades, si quedas con una amiga para tomar un café y si mientras caminas 5 minutos agradeces por algo en tu vida y así tomándote el café con esa amiga logras estar presente, entonces recuerda que
practicar, por ejemplo, la gratitud, el autocuidado, es muy útil. Ahora te lo decía en cuanto a actividades, pero también puedes hacer una lista de situaciones que tú tengas asociadas con otras emociones, como orgullo, satisfacción, otras emociones que sean placenteras. Y entonces permitirte meditar sobre esas situaciones que ya te ocurrieron, sobre esas experiencias, también te permite conectar con otras emociones. Ahora, para finalizar, recuerda que las emociones son parte natural de la experiencia humana y es importantísimo aprender a manejarlas de manera equilibrada. Si sientes que esa tristeza está afectando negativamente tu vida, que ya no es que, bueno, es mi emoción preferida y ya está, sino que está afectando tu calidad de vida, busca apoyo de un profesional de la salud mental. Es esta mi principal invitación. Mientras vas adelantando con esas recomendaciones que te doy, te aseguro que al hacer con constancia estas recomendaciones y acudir a la ayuda si lo necesitas, pues ahí es que puedes ver los cambios. Pero ojo, si sientes que ya las has intentado, ¿sí? O dices, es que ni para qué las intento, yo ya sé que es en esa emoción que me siento cómoda, cómoda. Pues no dejes de buscar ayuda profesional. Recuerda que ninguno de mis contenidos reemplazan un proceso terapéutico. Soy Maggie Pulido, psicóloga clínica, experta en ansiedad y en depresión. Y durante el episodio pensaste en alguien, alguien a quien le caería de perlas este contenido, compárteselo. Seguro le será de muchísima, muchísima ayuda. ¿Qué más te? Ah, bueno, antes de irnos, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio. Estará buenísimo. Estaremos hablando de cuando el ghosting puede llegar a ser parte de la responsabilidad afectiva, resolviendo una de las preguntas que me envió un oyente. Y entonces, si tú tienes una situación, un tema, una historia, una pregunta que quieras que abordemos en sesión, pues acá estoy más que lista para analizarla contigo. Envíame por mensaje directo, ya sea en Instagram o desde mi página web, www.maggiepulido.com. Oye, y terminando de escuchar este episodio, ¿tú cómo te sientes? ¿Triste? ¿Triste por todo lo que caíste en cuenta, por todo el trabajo que te invita a hacer? Pues empieza desde ya a escarbar emocionalmente. Quizás no estés triste, quizás estás agobiado de tanta información, quizás estés sorprendido de lo que te diste cuenta, quizás estés emocionado o emocionada por empezar a trabajar en esto. Ahora sí, nos vemos el próximo miércoles. Recuerda que dejar acá tu me gusta, si este episodio te ayudó, dejar tu comentario contándome cómo te pareció este episodio y si tienes alguna otra pregunta. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.
Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.